En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos hoy el gusto de contar en el estudio con la visita de dos personas que han venido desde Nueva Orleans en Estados Unidos para hablar con nosotros y nosotros hablar con ellos. Se trata de Claudia y Rafael Chabetay. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto.
Un placer estar aquí.
Vosotros tenéis en Estados Unidos un programa en la radio, ¿no? Y en Nueva Orleans.
Así es, tenemos un programa que se llama Suplemento, la revista informativa y cultural de fin de semana, nombre un poquito largo, pero es un magazine cultural, como si fuera una revista, y en lugar de tener fotografías tenemos música y uno dobla, gira la página y tenemos otra historia. O sea, tenemos columnas de 6, 7 minutos cada una, con diferentes corresponsales, con entrevistas, uh-huh. Con temas de actualidad, con informaciones.
¿Y esto se emite cada cuánto?
Esto se emite todos los sábados, desde hace 22 años, y hemos comenzado a transcurrir nuestro 23º año en el aire. Uh-huh. En Radio Tropical.
Radio Tropical. Es una emisora que habla en español.
Una emisora en español con música, principalmente música latina. Y nuestro programa es como una especie de oasis dentro de la programación.
¿Por qué un oasis? ¿Qué tiene de particular?
Bueno, justamente tiene el particular de que no está, digamos, con esa música latina de salsa, de merengue, de bachata y ese tipo de programación. Nosotros les traemos cultura, les traemos información, hablamos de libros, hablamos de música clásica, de pintura, de escultura, en fin, le traemos un montón de información cultural a la gente y junto con Claudia hacemos este programa, que yo la traje al programa porque la arrastré a hacer radio.
Necesitaba una voz femenina y le dije, bueno, yo, ¿por qué no?
Claro.
Y aquí estamos, después de todos estos años.
Tú, Rafael, sí que eres periodista de profesión, pero tú, Claudia, no venías del periodismo.
No. Yo me considero que soy una comunicadora. No digo que soy periodista, pero me encanta, me gusta comunicarme con el público, con la audiencia, tener esa conexión de alguna manera a través de la radio, de traer mucha información. Y como me gusta mucho el hecho de ayudar, porque yo creo que informando estamos ayudando a la comunidad, porque lo que traemos son actividades dentro de la ciudad, culturales o no culturales, época de huracanes, preparación, una serie de cosas que son importantes o que yo personalmente como productora del programa considero que son importantes para nuestros oyentes. Uh-huh. Y nos han de alguna manera reconfortado hablando con ellos en muchas ocasiones que sienten como que les llevamos a ellos cosas que a lo mejor nunca en su vida habían escuchado. Uh-huh. Lo cual para Rafael sobre todo, que es el director del programa y es una satisfacción y, por supuesto, para mí me encanta.
Bueno, vosotros sois argentinos, pero también en vuestro caso sois sefardíes. Es decir, claro, que también por allí entra un poquito el tema de la cultura sefardí y la cultura judía.
Así es. Mis abuelos eran de Siria. Se mudaron a...
Un momento, sí. Porque cuando uno dice Siria, aquí hay dos cosas que hay que aclarar. ¿De Damasco o de Alepo?
De Alepo,
bueno, Halevi. Porque sí, ya saben que todo el mundo se puede juntar, pero sí, de Alepo y de Damasco no tanto. Así que,
bueno, es un poco como Ashkenazim y Sefardim, ¿no?
Eso es, sí, sí.
Pero sí, mis abuelos tenían, y mi bisabuelo tenían industria textil en Siria, en Alepo, y cuando se abrió el canal de Suez, cambió la ruta de la seda, la ruta que pasaba por el norte de Turquía, se mudaron al Cairo, allí donde nació mi papá y otros tres de sus hermanos, eran 8 en total con una hermana. Y luego los hermanos mayores de mi papá fueron a Inglaterra, porque ahí estaba la Meca textil, y a principio del 1900 uno de los hermanos fue a Buenos Aires porque compraban la lana de los ingleses que tenían los ovejas en la Patagonia. Y bueno, después mi papá, que se recibió de ingeniero textil en la Universidad de Manchester, empezó a viajar también a Argentina. Y en 1939 él estaba en un barco inglés de viaje hacia Argentina con mercadería cuando se declara la Segunda Guerra Mundial. Y el barco tenía que navegar en zigzag, en oscuridad, sin ruido. No se podía salir a fumar en cubierta, en la época que todo el mundo fumaba, como hoy. Y todos los pasajeros que iban en ese barco se asustaron muchísimo. Uh-huh. Así que cuando mi papá llegó a las costas de Brasil, bajó toda su mercadería en Santos, creo que era, en el puerto de Santos, y tomó un barco brasilero para poder entrar al Río de la Plata, porque el Río de la Plata estaba el acorazado Graf Spee hundiendo todo lo que podía. Uh-huh. Sobre todo barcos con bandera inglesa. Y en ese fue 1939, mi papá decía, me quedo aquí un año hasta que termine la guerra. La guerra no terminaba y se decidió quedando. Y
después, el año se alargó.
El año se alargó y se alargaron los años y bueno, por ahí nací yo y...
Tu caso, Claudia, es totalmente distinta porque tú no naciste judía, ¿verdad?
No nací judía, adopté la religión judía hace exactamente 38 años. Uh-huh. Cuando estaba embarazada tomé la decisión y de alguna manera acogí con mucho cariño la religión. Soy no tanto activa religiosamente, sino soy muy activa en la comunidad de mis congregaciones a las que he pertenecido. Actualmente estamos en una congregación que en la ciudad de Metairie, que es en las afueras de Nueva Orleans o en los alrededores, que se llama Congregation Gates of Prayer, de la cual fui presidente de la Hermandad de Mujeres o el Grupo de Mujeres. Hace un par de años me tocó durante la pandemia ser presidente. Y siempre estoy involucrada dentro de la comunidad. También soy parte del comité de ayuda para las personas que se enferman dentro de la congregación o también personas que alguien que hay una muerte en la familia. Entonces siempre de parte de la congregación estamos ayudando a esa familia, le estamos dando algún tipo de ayuda o asistencia en el caso de que no tengan para no por el dinero, no pasa por la parte económica, claro, sino por la parte humanitaria. Uh-huh. De decir, bueno, aquí estamos, necesitan esto, necesitan el otro, y de esa manera me gusta. También hace años, cuando mi hijo, que hoy tiene casi 38 años, tenía 10, fui parte de la Jaburá, de la congregación que pertenecíamos en Miami, y de alguna manera, en esa época yo trabajaba full time, o sea, tiempo completo, estaba súper ocupada, teníamos un hijo, no tenía tiempo para dedicar para mi congregación, pero fue una manera que sentí que estaba contribuyendo no solamente a la educación de mi hijo, sino a la congregación a la cual pertenecía.
Bueno, y actualmente es vicepresidente ejecutiva de el capítulo de Nueva Orleans de Hadassah, la organización que ayuda a los hospitales de Israel.
Hadassah no solamente existe en Estados Unidos, no sé si la conoces.
Sí, sí, claro.
Sí, bueno, Hadassah no solamente ayuda a los hospitales en Israel, sino que también realiza una serie de estudios e investigaciones que han sido muy avanzadas en cuanto a cáncer y otras impresionantes estudios que se han hecho. Y bueno, hace unos años, tres años, una amiga, Marcela Tota, la nueva presidente de la organización en Nueva Orleans, es presidenta ella y me invitó a participar. Increíblemente nunca había sido parte de Hadassah, pero me hice miembro y empecé a participar dentro de la comitiva de la junta directiva y con Marcela fuimos co-vicepresidentas de educación. Hicimos bastantes actividades en la ciudad. Algunas se transmitieron por Zoom también Y bueno, una cosa llevó a la otra y hoy me ofrecieron hace unos meses, con mucho honor para mí, ser vicepresidenta ejecutiva, trabajando junto con Marcela Tota, mi amiga y presidente ahora. Y la verdad que es un gran honor. Y en estas circunstancias, en el mundo que hoy vivimos y lo que pasa en Israel, realmente es un gran orgullo poder participar y colaborar.
Y bueno, nosotros en Nueva Orleans tenemos una comunidad judía que es muy antigua. Nuestra sinagoga va a cumplir este año 175 años. Uh-huh. Hay otras comunidades de 180 y tantos años. También hay una comunidad argentino-judía importante.
También por la cercanía, aunque no están en el mismo sitio, digo, con la comunidad de Florida, ¿también hay lazos o no?
No hay tantos lazos, no. Digamos que la comunidad judía es más local, ¿no? Salvo, bueno, algunos insertados como nosotros, que llegamos de fuera, pero nos hemos insertado en la comunidad y en el grupo. Hay médicos argentinos, muchos que son judíos, que llegaron en los años 50 o 60, mejor dicho, cuando había un intercambio con la Universidad de Tulane, que es una universidad muy importante en Nueva Orleans y en Estados Unidos. Tenía convenios con la Universidad del Litoral en Argentina.
Y luego,
y otras universidades también. Entonces han venido médicos argentinos, muchos de ellos judíos, de Entre Ríos y de Santa Fe. Y luego, con respecto a los españoles, pues tenemos también una sociedad española, de la cual también pertenecemos. Y estamos
Nueva Orleans tiene un pasado un poquito más francés que español, ¿no?
Bueno, curiosamente, Claudia te va a explicar algo que...
Interesantemente, sí, todo el mundo piensa que Nueva Orleans es francesa, pero en realidad...
Por el Mardi Gras y esas cosas.
Sí, claro.
Sí, pero arquitectónicamente hablando, se está descubriendo y se está haciendo conocer que la arquitectura de Nueva Orleans es española. Y también por estudios que se están haciendo, investigaciones y todo lo demás. Inclusive, si ves los nombres de las calles originales de Nueva Orleans y sus mosaicos donde están las calles, eso era totalmente español. Eso
bueno,
no era francés.
El primer gobernador...
Rafael, a ver si en vez de español eran sefardíes los fundadores.
Bueno, mira, no
casi,
es el,
casi.
Casi, casi, pero no exactamente. No es el caso como de Monterrey, donde fueron judíos sefardíes,
claro,
en
pero
México.
Claro, pero eso era de México de y México. Después de la guerra pasó.
Pero un gobernador, uno de los primeros gobernadores de Luisiana era Bernardo de Galvez, un español nacido en el pueblo de Macharabiaya, cerca de Málaga. Un pueblito que fuimos a visitar hace muy poquito, hace escasos días, y que nos maravilló. Y este Bernardo de Gálvez, obviamente no creo que tuviera ninguna raíz sefardí, quizás sí, pero no lo sabemos. Y eso indica que las raíces de Luisiana fueron más españolas que francesas. Uh-huh. Obviamente porque fue el dominio francés durante casi 200 años y ahí fue cuando se la compraron a los estadounidenses, se la compraron a Francia, pero son 200 años, ¿no? Pero bueno, Nueva Orleans es más antigua.
Ahora Trump creo que está con intención de comprar Canadá, o sea que otra vez.
Bueno, sí.
¿Habría alguno en francés?
No, Canadá, Groenlandia y varios otros lugares.
Para conversación de otro día, cómo vemos las cosas con la nueva administración, el nuevo gobierno de Trump, ya eso es. Es una conversación de tanto tiempo como la que hemos tenido hoy. Es más divertida la cultura, como dice Claudia.
Bueno, ustedes están emitiendo los sábados, ¿en qué horario de...?
Nuestro programa empieza a las 8:30 de la mañana y va hasta las 10:00. O sea, es un programa de una hora y media, 90 minutos. Y como te digo, dentro de esa franja tenemos muchos temas. Tenemos colaboraciones de Radio Exterior de España. Tenemos un colaborador habitual, que es el profesor Hall, José Antonio López Guerrero, que habla de ciencia, con quien cenamos esta noche. Y también los noticieros y algunos programas, y Manuel Seara Valero también. Y también tenemos colaboraciones desde Argentina. Hemos tenido hace poco una visita de Denis León y Ruth Bejar, que son dos escritoras sefaradíes.
Que escriben en ladino.
¿No? Que escriben en ladino y hicieron poesías. Las entrevistamos a las dos en el programa. Hemos entrevistado, tuvimos el director de la Orquesta Filarmónica de Luisiana, que era mexicano, pero ya no, estuvo 17 años a cargo de la orquesta, que nos regalaba entradas para rifar a los oyentes, y en una oportunidad un oyente nos dijo que él nunca había visto una orquesta y que esa música, él se sentía que lo había tocado Dios.
Uh-huh. Bueno, ese es el poder de la comunicación, que a veces traspasa incluso lo que nosotros pretendemos básicamente hacer desde estos micrófonos.
Y la radio es tan importante, y bueno, en caso de la radio nuestra, que transmite en AM, en FM y por internet y etcétera.
Y por redes sociales.
Sí, también. Por redes sociales en vivo, las 24 horas. La radio va donde va uno, ¿no? Así decía Radio Colonia, una emisora que había en Uruguay. La radio va contigo donde yo voy.
Estamos encantados que vuestra radio se haya traído aquí a España, a Madrid, y concretamente a los estudios de Radio Sefarad para poder hablar con nosotros. Muchas gracias por habernos contado vuestra historia, y esperemos que haya este programa, este suplemento, con el resto del título que no me lo acuerdo, por mucho tiempo, y eso, muchas gracias por haber venido.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias a ti también por habernos recibido acá en los estudios, a tu operador allí detrás del vidrio, en la pecera.
Alejandro.
Y realmente los felicito por la labor que ustedes hacen, la de la difusión, porque es muy importante. Hay gente que no sabe lo que es un judío. Uh-huh. Y me imagino que en España debe haber muchos que no han visto un judío en su vida.
Es más, cuando lo ven, no creen que uno sea judío porque no lleva ni cuernos ni rabo.
Cola, exacto.
Claro, exacto. Entonces, sí. Como somos una especie de unicornio, cuando nos reconocen como judíos, se lo imaginan o no se imaginan de otra manera. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Rafael.
Gracias a vos.
Gracias, Jorge.